del Apocalipsis, capítulo 4. Después tuve una visión. He aquí que una puerta estaba abierta en el cielo, y aquella voz que había oído antes como voz de trompeta que hablara conmigo me decía: sube acá, que te voy a enseñar lo que ha de suceder después. Al instante caí en éxtasis. Vi que un trono estaba erigido en el cielo y uno sentado en el trono. El que estaba sentado era de aspecto semejante al jaspe y a la cornalina, y un arco iris alrededor del trono de aspecto semejante a la esmeralda. Vi 24 tronos alrededor del trono y sentados en los tronos a 24 ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro sobre sus cabezas. Del trono salen relámpagos y fragor y truenos. Delante del trono arden 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono como un mar transparente semejante al cristal. En medio del trono y en torno al trono 4 vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer viviente como un león, el segundo viviente como un novillo. El tercero tiene un rostro como de hombre, el cuarto es como un águila en vuelo. Los 4 vivientes tienen cada uno 6 alas, están llenos de ojos todo alrededor y por dentro. Y repiten sin descanso día y noche: santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, aquel que era y que es y que va a venir. Y cada vez que los vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono y vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y arrojan sus coronas delante del trono diciendo: eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú has creado el universo. Por tu voluntad, lo que no existía fue creado. Palabra de Dios. Queridos hermanos, el capítulo 4 y el 5 que veremos esta tarde forman una unidad teológica o litúrgica o cósmica, como la queramos llamar. Juan está escribiendo para una iglesia perseguida, una iglesia diezmada, una iglesia que en aquel momento se componía de pequeños grupos y estaban sometidos a una persecución terrible. Esa persecución había empezado con Nerón, allá por los años 60. Había continuado Calígula, Domiciano, sobre todo Domiciano, que además se hizo a sí mismo declarar Dios. Domiciano se declaró Dios y ante Domiciano tenía que doblar la rodilla todo el mundo. Y el doblar la rodilla delante de Domiciano significaba, o de una estatua del emperador, significaba tener derechos. Por ejemplo, el que no doblaba la rodilla delante de la estatua del emperador no tenía derecho de compra y venta, lo cual significó para los cristianos un serio problema. La iglesia vivía en una persecución terrible, después la continuó Trajano también y después otros. Pero el Apocalipsis se escribió hacia el año 90, se supone. Si San Juan tenía 10 años menos que Jesucristo, entonces el año 90, en el año 90 tendría 80 años. O sea, San Juan escribió este libro a los 80 o 80 y tantos años. Y habla desde una iglesia perseguida, habla desde una iglesia diezmada y desde una iglesia desanimada, como a punto de desaparecer. Porque ¿quién puede ¿Quién puede creer verdaderamente que unos grupitos de cristianos surgidos hacía muy poco iban a desafiar, iban a poder con la estrategia de los emperadores? Una estrategia de muerte que ya estaba probada y superprobada, porque ya habían dado muchos su vida por Cristo. Entonces Juan naturalmente trata de animar a esta iglesia. Lo primero que le dice es que todo está atado y bien atado. Es decir, mediante una forma apocalíptica, él ha tenido esta visión. Y en esta visión hay un trono en el cielo y uno que está sentado en el trono. San Juan nunca le da nombre al que está sentado, pero es un título divino que no se encuentra en ningún otro sitio, y en el Apocalipsis siempre dice al que está sentado. Estar sentado significa el dominio, significa el poder, significa la potestad sobre todas las cosas. Estar sentado en el cielo significa que tiene en sus manos el poder de la historia. Y nos dice que está rodeado, o que tiene aspecto, mejor dicho, tiene aspecto semejante al jaspe y a la cornalina, y un arco iris alrededor del trono, de aspecto semejante a la esmeralda. Estas son imágenes que vienen a realzar la belleza de Dios. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, la belleza de Dios. A San Juan le gustaban mucho las perlas, le gustaba mucho el colorido de las cosas, y el arco iris pues ahí está significando que el hombre no va a ser destruido, que la iglesia no va a ser destruido, que los hijos de Dios no van a ser destruidos, porque el arco iris es una imagen de Cristo y en ella está firmado ya la paz con el hombre. En esta primera entrega que nos hace hoy San Juan, en el capítulo 4 no sale Cristo, saldrá en el quinto. En este capítulo 4 solamente habla del Dios creador y solo va en esa línea, la alabanza al que está sentado en el trono. Y después alrededor del trono pues ve San Juan en esta gran concentración o reunión o asamblea litúrgica o escatológica o cósmica, como queráis. Muchos entienden que aquí hay como una gran liturgia. Hay 24 ancianos que representan, según todos los comentaristas, a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles. Y estos 12 ancianos con corona de oro en la cabeza, coronas que son las coronas del vencedor, no las coronas del rey. En griego la corona del vencedor se dice estéfanos, y la corona del rey se dice diadema. Y estos tienen estéfanos, tienen coronas de vencedores, han vencido. Y entonces están junto al trono y alaban y adoran a Dios junto al trono. Y este trono está rodeado también de una cosa bella, porque saldrá varias veces en el Apocalipsis, de un mar de cristal. El mar siempre ha sido, hasta el siglo XX, nadie se ha bañado en el mar. Hasta el siglo XX nadie iba a la playa. Mi madre, cuando fue de jovencita a una playa en Santander, pues dice que se bañaban agarradas a cuerdas, porque no se atrevían a meterse en el mar, no había cultura del mar. El mar era el piélago, en el mar habitaban los dragones, en el mar habitaba el gran Leviatán, el mar se tragaba las naves. En el mar, del mar, digamos, no salían nada más que peligros. La gran bestia del mar, de que nos hablará más tarde, pues representa a los distintos pueblos que vienen del mar, de lo lejos del mar. El mar es como la lejanía de donde vienen cosas no buenas. Pero el mar redimido, el mar salvado, el mar que ha sido, como toda la creación, redimido por Jesucristo, pasa a ser un mar de cristal, Eso ya lo veremos más tarde en el capítulo 15, que vuelve a decirnos cómo en ese mar de cristal están cantando, sobre el mar de cristal están cantando los redimidos, los 144.000 señalados con sus cítaras, están alabando a Dios. Si es mar, es líquido, y si es de cristal, es transparente. ¿Podéis imaginar en el oleaje de ese mar a los 144.000 y a una multitud inmensa de gente alabando a Dios y cantando a Dios con sus cítaras? Lo contrario al mar de cristal en el Apocalipsis es el lago de fuego. El lago de fuego donde va a ser arrojada la bestia y donde van a ser arrojados todos aquellos que en definitiva no aceptan y están tratando de eliminar del mundo el testimonio de Jesucristo. Y después de esto, pues sencillamente nos dice que delante haría como una especie de siete candeleros, siete antorchas de fuego, que son los siete espíritus de Dios. El espíritu septiforme, la tradición lo ha entendido así, hoy no todos lo entienden así, pero la tradición cristiana ha entendido el espíritu septiforme, el espíritu de Dios, los siete dones del Espíritu Santo, en una palabra, que es precisamente de lo que vamos a hablar hoy, como elementos importantes que nos ayudan a nosotros a colocarnos delante del trono y a alabar y bendecir a Dios con los ancianos y alabar y bendecir a Dios con los vivientes, con toda la creación. Y después salen cuatro vivientes, uno que tiene cabeza de león, forma de león, otro de novillo, otro de hombre y otro como de un águila en vuelo. Los vivientes expresan fundamentalmente pues la vitalidad de Dios. No es un nirvana, no es un nirvana el mundo nuestro, el mundo de la fe. No es un nirvana, digamos, parado, no es un Dios muerto, es un Dios que vive y que está creando vida continuamente. Hay una interpretación de San Irineo, pero ya tardía, ya después de mucho tiempo. San Irineo vivió a finales del siglo II, que estos cuatro vivientes representan a los cuatro evangelistas. Hoy día, pues prácticamente nadie acepta esta interpretación. Y nos dice cómo estos vivientes, junto con todos los demás, en esa celestial liturgia, en esa asamblea del cielo, le cantan al Dios Santo, Santo, Señor, Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. Y cada vez que los vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono y vive por los siglos, los 24 ancianos también, en una liturgia, se postran ante el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y arrojan sus coronas delante del trono diciendo: eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, por tu voluntad no existía y fue creado. El libro del Apocalipsis, desde luego, hay que reconocer que tiene unas alabanzas maravillosas, quizá como ningún otro libro. Alabanzas maravillosas que iremos viendo a lo largo de estos días, a lo largo del libro. Pero, puestos nosotros ya delante de este capítulo 4, ¿qué interés puede significar para nosotros? ¿Nosotros somos iglesia perseguida? Pues no somos iglesia perseguida, o por lo menos no mucho, pero somos iglesia adorante. Somos iglesia de asamblea, somos iglesia de alabanza. Estamos en un monasterio de benedictinos, y en el monasterio de benedictinos la alabanza es muy importante. San Benito, a lo que llamó Opus Dei, la obra de Dios, lo consideró el centro de la vida de un benedictino. Nada se debe anteponer, nada se debe anteponer a eso. Igual que los dominicos, pues tienen dispensa para todos, para todas las cosas, porque nada se debe anteponer a la predicación y al estudio. Incluso el mismo rezo tiene que ser breviter et succinte. El rezo para los dominicos, que es un rezo coral, es un rezo como el vuestro, Y en los días de fiesta hay como más. Por eso yo me encuentro aquí en casa. Yo cuando estoy cantando con vosotros, yo tengo raíces de esto. Los dominicos estamos celebrando ahora el octavo centenario. Porque la orden nació con chicas, nació con chicas jóvenes que Santo Domingo arrebató de la herejía albigense. Y para ponerlas bajo sagrado, pues hizo un conventito bajo la protección del Papa. Y ahí nació la orden de los dominicos, que nació primero con mujeres. Porque con mujeres nació en 1206 y la regla de hombres que vivían alrededor del convento, los que se asociaron con Santo Domingo en la predicación, vivían alrededor del convento donde estaban ellas, y en 1216 ya fue aprobada la orden, la regla y las constituciones de los dominicos. Entonces, no hay nada que se anteponga a la predicación y al estudio, nada. Evidentemente la vida común, entre la cual el rezo es importantísimo, y el rezo pues hay que hacerlo todos los días, es obligatorio y algo más que obligatorio, es raíz y fuente, la Eucaristía, la Eucaristía concelebrada, o es decir, la Eucaristía con la misa conventual, es raíz y fuente de todo, pero se marcan, digamos, los carismas de distinta forma, nos marcan los carismas de distintas formas, a unas con órdenes y a otras distintas. Pero aquí, en un monasterio de benedictinos, el Opus Dei, es decir, la obra de Dios, que fundamentalmente es la alabanza, pues yo la veo en este capítulo pues plenamente identificada con este capítulo, con los 24 ancianos, con los 7 espíritus, alabando al Dios creador. Evidentemente todo es por Jesucristo, pero todavía no hemos llegado ahí. Eso será esta tarde. Eso nos hablará esta tarde. Hoy, en esta mañana, damos gracias a Dios porque nos ha creado, por la existencia, por la vida, por las cosas maravillosas que hay en este mundo, porque está sentado. Y al estar sentado en el trono quiere decir que tiene dominio y potestad sobre toda la historia y sobre todas las cosas. No hay nada que se pueda oponer a Dios. Nos parecerá en un momento determinado que nos puede vencer no sé qué, que nos puede vencer alguien, que qué va a ser de nosotros, que qué persecución, que si el zapatero, que si el otro, que si el de más allá, que si no sé cuántas cosas. A vosotros supongo que el zapatero no os conmoverá nada, como a mí. A mí no me conmueve absolutamente nada todo lo que pueda hacer Zapatero, pero hay personas que sí. Hay personas de fe débil que están temiendo que pueda Zapatero con la Iglesia y que Zapatero pues estropee, digamos, una Iglesia de 2000 años. La fe en Jesucristo o algo de eso. Yo cuando me cuentan alguna cosa de estas, pues no tengo más remedio que sonreírme, ¿no? Pues que la Iglesia nunca se hundirá, primero porque la Iglesia, el 95% de la Iglesia es Espíritu Santo, y al Espíritu Santo no le hunde nadie. Y el otro 5% que somos nosotros, que si nos dejaran sí que la hundíamos rápidamente, pero como no nos van a dejar. Es como aquella cosa que, como aquella expresión de Napoleón, que cuando dio no sé qué normas, que el cardenal de París dijo que la Iglesia no podía aceptarlas de ninguna forma. Y entonces, pues, el Napoleón dijo que o la Iglesia aceptaba lo que él había mandado o que destruía la Iglesia. Y entonces el cardenal le respondió: mire usted, hace 1700 años o 1800 años que los que estamos dentro tratamos de destruirla y no hemos sido capaces, así que usted desde fuera poco va a hacer contra la Iglesia. Pues bien, nosotros confiamos totalmente y vivimos de la fe de que el que está sentado en el trono está por encima de todas las cosas. Pero en esta mañana yo quería subrayar, así como someramente y muy rápidamente, esto de los 7 espíritus. De los siete espíritus, que son los, digo, siguiendo la tradición septiforme de la Iglesia. Septiforme, ya sabéis, son los siete dones del Espíritu Santo. Porque nos ayuda. ¿En qué sentido los dones del Espíritu Santo nos pueden ayudar a nosotros a la alabanza? A la alabanza. ¿En qué sentido os pueden ayudar a vosotros? Y me pueden ayudar a mí, y nos pueden ayudar todos nosotros, pues a dar gloria a Dios, al Opus Dei. A dar gloria a Dios con nuestros cantos, a dar gloria a Dios con nuestro oficio coral, a dar gloria a Dios siete veces te alabo cada día, a dar gloria a Dios en las veces que alabamos cada día al Señor en asamblea como esta asamblea del cielo. Pues un breve repaso quiero hacer de los dones del Espíritu Santo. El primero de ellos es el don de sabiduría. Y el don de sabiduría, pues, es un don que hace que, una cosa muy bonita, los teólogos dicen que el don de sabiduría consiste en ver las cosas desde sus últimas causas. Si lo dejamos ahí, casi nos quedamos en nada, ¿eh? Ver las cosas desde sus últimas causas. ¿Y cuáles son las últimas causas de las cosas? Las últimas causas de las cosas no puede ser otra cosa que Dios. Dios es causa causarum, Dios es el primer motor, Dios. Entonces, el don de sabiduría consiste fundamentalmente en ver el mundo con los ojos de Dios. Ver el mundo con los ojos de Dios. Y si vemos el mundo con los ojos de Dios, vivimos con la seguridad de Dios, pero también con el ritmo de Dios, con la fuerza de Dios, con la grandeza de Dios. Y cuando le cantamos a Dios, le cantamos con el don de sabiduría que está por encima de toda veleidad. Está por encima de todo pequeño o grande acontecimiento histórico, sencillamente porque estamos colocados en las raíces de la misma deidad. Estamos colocados en las raíces del mismo Dios. Evidentemente nosotros los dones del Espíritu Santo los hemos recibido a través de Jesucristo. Por eso el don de sabiduría es un don que viene fundamentalmente a fortalecer la caridad, a fortalecer el amor, tal como ha sido vivido en nuestro Señor Jesucristo. Por eso el don de sabiduría, pues, nos hace a nosotros asamblea, nos hace comunidad. ¿Y por qué? Sencillamente porque el don de sabiduría te viene a fortalecer tu amor, y tu amor es algo que tiene que ver con los demás. Jesucristo nos amó con los ojos de Dios. Y si tú ves con los ojos de Dios a tu hermano, pues no eres tan priseras como eres, porque Dios es infinito. Dios tiene paciencia, una paciencia eterna, y tú le dices al hermano: conviértete, no se puede esperar nada de ti, mira que te hemos avisado veces, mira que te hemos reñido veces. Pero no solamente en una comunidad de benedictinos, en un matrimonio. Si quieres educar bien a tus hijos, una vez pasé yo por Chile, por un convento de dominicas, y estaban celebrando una especie de, pues no sé, de algún título le daban a las niñas, eran 15 o 16. Tenían 15 o 16 años y había muchas chicas. Se conoce que habían llegado a una etapa de su bachillerato. Y entonces, pues, estaba un curita, empezó la fiesta, porque estaban los padres y todo el mundo, empezó la fiesta con una Eucaristía. Y en la Eucaristía, el curita, porque era muy joven que celebraba, yo fui allí a cotillear, porque yo no tenía nada que hacer allí, a cotillear desde una puerta, que ni siquiera entré, pero llegué justo a oír unas palabras maravillosas, que fueron las siguientes: hablad bien de vuestras hijas si queréis que aprueben las asignaturas. Figuraos qué frase, se me quedó grabada, se me metió en el alma. Hablad bien de vuestras hijas si queréis que aprueben las asignaturas. Yo me fui con los ojos cerrados diciendo: jo, qué don de sabiduría, qué maravilla. Si hablas bien de tu hija, si bendices a tu hija como nos bendice Dios, aprobamos las asignaturas. Ahora, si a tu hija le estás diciendo todo el día: eres imbécil, has nacido tonta, eres una burra, tú no vales para nada, nunca serás nada. Tu hermana sí. Tu hermana es maravillosa, tu hermana... La hundiste a la chica. En vez de sabiduría has utilizado, pues idiotez, o yo no sé, otra palabra más fuerte había que decir. Y has eliminado la posibilidad de que esta chica realmente apruebe las asignaturas y realmente esta chica viva. El don de sabiduría nos da a nosotros una calidad con los hermanos para formar una asamblea de alabanza y poder cantar gracias, Señor, por esta comunidad, gracias porque esta comunidad es obra tuya, gracias porque cada hermano que hay aquí es un regalo tuyo y nos viene de ti, y yo quiero verlo desde la sabiduría que tú tienes y desde los ojos con los que miras tú a cada uno de los hermanos de aquí, y entonces actúas con el don de sabiduría que viene a fortalecer la caridad, y a la vez que tienes sabiduría y conocimiento de las cosas, tienes también, pues, caridad con los hermanos, y aceptas al hermano, aceptas en su situación, le aceptas como es, le aceptas para poder formar. San Benito tiene cosas maravillosas de esas, lo mismo que nos leía anoche, en fin, no me paro porque, pero San Benito tiene cosas maravillosas de cómo aceptar al débil, incluso las necesidades del débil. Ayer anoche en el comedor nos decía, ¿nos acordáis?, que al leer la regla, si tú no tienes necesidades como otro, no murmures. Da gracias a Dios de que no tienes las necesidades del otro. Pero no te quejes si el otro que tiene necesidades y que es más pobre que tú, se le da algo más porque tiene más necesidades. Ahora bien, al que tiene necesidades, que se humille, porque no es nada bueno tener necesidad. No, San Benito tiene una sabiduría práctica que algunas veces a los que estamos fuera del contexto nos hace reír, pero es un maravilloso don de sabiduría. Claro que es el San Benito de Montecassino. Tiene un don de sabiduría súper especial con los pobres, con los sencillos, con... entiende, en una palabra, entiende. Como cuando habla del vino, por ejemplo, que es una cosa preciosa. A cada fraile se le puede conceder media emina. Yo no sé lo que es eso, pero creo que debe ser medio litro o algo de eso. Eso lo he visto escrito en el comentario, alguna regla. Dice, pero si alguno necesita un poquito más, pues que se le dé también. Porque, dice, lo mejor para el monje sería no beber vino. Pero como en estos tiempos vamos a perder el tiempo si intentamos convencer a los monjes de que no beban vino, pues concedámosle que puedan beber vino. Entonces cuando lees estas cosas, pues, no sé, te da como la expresión de un corazón, pues, muy cercano a la realidad, a la vida, a las cosas y a todo esto, ¿no? El don de inteligencia, pues es un don que nosotros necesitamos también para alabar al Señor, porque el don de inteligencia es un don con el cual, de una manera infusa, vemos a Dios sentado en el trono. De una manera infusa vemos esto que nos dice el Apocalipsis, porque es don del Espíritu Santo. El don de inteligencia viene a darte un conocimiento interior, sensible, espiritual, pero en el alma, no en el cerebro. No es un intelectualismo. Es un don que te hace alabar a Dios, sencillamente porque descubre sus misterios, porque sus misterios te hacen feliz, porque ese misterio de Dios que te lo regala Dios, es como cuando Tomás, el incrédulo Santo Tomás, después de estar 3 años con Jesucristo, no supo nada de quién era aquel hombre. Y cuando mete tu dedo por aquí, mete tu mano por aquí, Jesucristo le dijo, ven, mete tu dedo. Y entonces con un don de sabiduría del Espíritu, no, con un don de inteligencia del Espíritu Santo, se arrodilló y dijo la oración más bonita del Nuevo Testamento. Señor mío y Dios mío. En un golpe de inteligencia espiritual, entendió que aquel con el que había estado 3 años, no solamente era un resucitado, un señor, sino Señor mío y Dios mío. El don de inteligencia es un don que nos hace, pues, vivir esta dimensión de Dios en la alabanza, pues vivirla con fruición, vivirla con cariño, vivirla como poco a poco, digamos, cuando uno vive con un don de inteligencia, el canto coral, la alabanza coral, la propia alabanza coral, pues le viene, se le hace gusta, se le hace gustosa, se le hace, pero tiene que ser con don, con el don del Espíritu, porque si no es con el don del Espíritu, la alabanza nos puede machacar. Puede haber momentos en los que la obligación de ir a coro y todas estas cosas pues nos pesan sobremanera. Y por eso necesitamos los siete espíritus que están delante del trono de Dios. Y esos siete espíritus son los que verdaderamente nos hacen a nosotros vivir en la dimensión de Dios, en la dimensión en la cual nosotros adoramos al que está sentado en el trono. Y el don de consejo, rápidamente, ¿cómo nos ayuda el don de consejo para nuestra vocación, para nuestra alabanza? No solamente para vuestra de benedictinos, para todos, porque de una forma o de otra todos tenemos que alabar al Señor. El don de consejo para mí pues es el don. El don de consejo no consiste en aconsejar a los demás. El don de consejo consiste en estar uno bien aconsejado, saber por qué camino ha de seguir, cómo debe andar, cómo debe, si tiene vocación, si no tiene vocación, si esto, si lo otro. El don de consejo pues es un don muy práctico. Nos ayuda también por la fuerza del Espíritu Santo a saber qué es lo que estamos cantando. Incluso las transformaciones, los cambios que tenga que haber en la liturgia, todo esto vienen por el don de consejo. Y debemos dejar llevar por el don de consejo. No sea que estemos cantando una liturgia que no le llegue a nadie, que tenga moho. Una liturgia pues que en definitiva solamente nos guste a nosotros mismos. Y en realidad pues no le llegue a nadie y no pueda la gente disfrutar de ello, incluso no solo la gente, sino ni nosotros mismos, porque cuando no hay don de consejo, las cosas pues van haciéndose viejas, se van transformando en costumbres, en ritos, en ideologías, y la forma de cantar, y la forma. El don de consejo nos ayuda, el Espíritu Santo nos ayuda así, infusamente, a no buscarnos a nosotros mismos en la alabanza y en la liturgia, sino a adorar al que está sentado en el trono, porque para eso están los siete espíritus delante de Dios. Y el don de ciencia, pues es un don precioso, así como el don de sabiduría es ver las cosas del mundo desde los ojos de Dios, el don de ciencia es ver desde las cosas del mundo a Dios, exactamente al revés. Y entonces este don de ciencia, ¿para qué necesita un benedictino el don de ciencia? ¿Para qué necesita uno que alaba a Dios el don de ciencia? Pues miren ustedes, pues porque el don de ciencia, que parte de los hechos de este mundo, si no lo tienes, pues puede ser que te aburras tremendamente en el coro. Y ese aburrimiento, pues no te ayuda a la alabanza para nada. Del don de ciencia brotó el cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Del don de ciencia brotó la alabanza de San Francisco de Asís, de las criaturas. A los 44 años, San Francisco de Asís, ormai checo, como dicen los italianos, ya ciego en aquel momento, fue cuando cantó a las criaturas como nunca. San Francisco de Asís compuso el cántico a las criaturas a los 44 años, a punto de morir, y ya ciego, cuando no veía ninguna criatura, su corazón cantó a todas las criaturas. ¿Con qué? Con un don de ciencia maravilloso. Porque el don de ciencia nos ayuda cuando estamos en el campo, cuando estamos en una montaña de ella, cuando estamos en el mar. Y vosotros siempre sabéis escoger sitios muy bonitos, por el don de ciencia seguro también, para cantar las alabanzas del Señor, aparte de huir de la gente, que también se necesita para alabar a Dios, y eso lo sé yo muy bien esta semana, pues esta semana estoy como en el cielo, no sé lo que me durará, porque tengo amenazas de gente, incluso que van a venir aquí, pero bueno, mientras tanto estoy disfrutando de algo que me siento en mi propia casa y sobre todo pues lejos de un mundanal ruido que no tengo más remedio que asumirlo porque es mi condición y mi forma de predicar y de todo esto, pero que de vez en cuando uno echa de menos precisamente estos lugares del don de ciencia, de donde se puede cantar a Dios de una forma distinta. El don de ciencia nos lleva desde las cosas de este mundo, desde los acontecimientos de este mundo. Pero los acontecimientos de este mundo no siempre son agradables, no siempre son buenos. Un accidente es un acontecimiento de este mundo. Y que un accidente, con el don de ciencia, tú puedes entenderlo desde Dios y puedas verlo desde Dios, porque cuando un benedictino va a coro, no va una esfinge maragata a coro, va un hombre, y un hombre con corazón, y un hombre con acontecimientos, y un hombre que le duelen las cosas, y un hombre que a lo mejor se ha sentido hoy herido por otro hermano, o un hombre que le ha escrito su madre diciéndole que ha pasado no sé qué, o un hombre que le van a hacer una biopsia, o un hombre que está sufriendo bajo miles de cosas, como todos los hombres. Y entonces, con toda esa realidad que hay ahí, para cantar en el coro al que está sentado en el trono, para cantar verdaderamente, uno necesita tener infuso el don de ciencia para cerrar los ojos y, por encima de ti mismo, decir: Señor, tú eres el Señor de la historia, tú eres el que está sentado en el trono, me pasa esto, me está pasando esto, yo de por mí no lo podría yo aguantar, pero en ti, y por tu fuerza y por tu poder y por la fe que tengo en ti, yo sigo alabándote y bendiciéndote, porque sé que todo será una cosa de amor, porque si no, pues sencillamente yo me rendiría. Mi hermana, la que os dije el otro día, cuando tenía el cáncer, pues, y veía que iba al susto de la muerte, que decía ella, dice: pero si yo no tengo problema, yo no tengo problema de fe, ni problema en la fe, pero es que la carne se asusta, en mi carne estoy asustada. Y claro que nosotros hemos entendido ya eso también, la carne tiene sustos. Y cuando le estaba dando el médico una pastilla diaria que la destrozaba, pero la destrozaba totalmente, en una revisión que iba peor, los marcadores tumorales le subían, le tuvieron que aumentar la dosis de la pastilla. Y si la primera dosis la hundía, y decía ella: ¿y cómo puedo yo afrontar los nuevos miedos? ¿Cuáles eran los nuevos miedos? Pues a la nueva pastilla, que la iba a destrozar más todavía. Si no tenemos ese don de ciencia, ¿cómo puedes alabar a Dios? ¿Cómo puedes tú tener? Y es la dimensión humana, que la tiene mi hermana, que la tiene el monje benedictino, que nosotros no somos extraterrestres, que todos los que estamos cantando en el coro tenemos una vida, tenemos un corazón, tenemos una realidad, y muchas veces crucificante, crucificada, crujiente, diría. Y entonces, pues, vaya que sí sabemos nosotros que muchas veces tenemos que cerrar los ojos y necesitamos este don de ciencia. El don de cualquiera, ¿cuál es otro don? El don de piedad. El don de piedad. El don de piedad es un don muy, muy, muy bueno, muy moderno, vamos a decirlo así, o antimoderno, o muy contracultural. Vamos a llamarlo contracultural, porque el don de piedad consiste en estar a gusto con las cosas de Dios. Sentirse a gusto en la casa de Dios. Sentirse a gusto en el Opus Dei. Opus Dei vuestro, de San Benito. No estoy hablando del otro, con el cual yo no me meto. Opus Dei de San Benito. Sentirse a gusto en la alabanza. Sentirse a gusto en el coro. Sentirse a gusto ahí. Porque seguro que mucha gente por ahí fuera dirán: pero bueno, ¿y esos qué hacen ahí? ¿Y qué hacen ahí colgados en ese nido de águilas? Pero no se aburrirán, seguro que se aburren. Como me decía a mí: pero tú vas a aguantar 7 días allí, pero si tú no aguantas nada. Digo: ya lo sé que no aguanto nada. Pero, y eso los que creen, y los que están cerca, y los que tienen don de piedad, que les gustan las cosas de Dios, y no digamos los que no entienden nada de esto, los que no nos entienden, los que no viven para nada esta dimensión o este misterio. Dice: ah, pero rezando. Pero es que 7 días, 8 días, pero rezando, nada más que rezando y hablando, ¿y de qué? Del Apocalipsis. Dice, pero ¿qué es eso? Pero ¿qué habéis tomado? ¿Qué os han dado? O sea, ¿qué colocón? Pero esto tiene que ser un coloque que la gente no lo entiende. Pero si tienes el don de piedad, estás, vale más un día en tu casa que 1000 en el rollo, que 1000 en mis atrios. Vale más un día en tu casa que... Y cantar las alabanzas del Señor y el que sabe, y el que tiene el gusto, y el que tiene el don y el carisma para poder hacerlo, pues, y tenemos que pedirlo al Señor, porque esto es necesario, que se lo pidamos al Señor, para cantar con una fuerza nueva, con una gracia nueva, y sobre todo con la alegría y el gozo interior de saber que estamos en la casa de Dios y estamos llamados. Y eso es tan importante, pues, que nos ayuda enormemente a vivir en el convento y a cantar las alabanzas del que está sentado en el trono. Este que le cantaban los vivientes y decía, porque eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir nuestra gloria, nuestro honor, nuestro poder, porque tú has creado el universo. El don de fortaleza, ¿qué significa el don de fortaleza? Pues el don de fortaleza lo necesitamos precisamente porque muchas veces, como ya nos ha detectado el don de ciencia, estamos muy mal. Estamos muy mal. El don de fortaleza es un don para los mártires. Pero como de momento parece que ninguno de los que estamos aquí vamos a ser mártires, sábelo Dios, como dicen los asturianos, pero bueno. Pero también es el don del anonimato, el don de fortaleza. Al don de fortaleza están unidos dos virtudes preciosas, la paciencia y la perseverancia. Qué bonito. Yo conozco una monja vieja, muy vieja, que dice, hermano, que la única virtud interesante es la perseverancia. Que en la perseverancia se engarzan todas las perlas de la vida. Que lo demás es poco importante. Que si tú perseveras has amado, que si tú perseveras tienes fe, que si tú perseveras tienes esperanza, que en la perseverancia está todo. Y la perseverancia es parte del don de fortaleza. Y la paciencia. Como dice el Apocalipsis varias veces, aquí se requiere la paciencia de los santos. Y en el convento muchas veces se requiere la paciencia de los santos. Una paciencia que está por encima de nosotros, que está por encima de nuestras fuerzas, y que la tenemos que pedir como don del Espíritu Santo. Señor, dame el don de la perseverancia, el don de la paciencia, o sea, dame el don de fortaleza, porque si no, se me caen los ladrillos encima de la cabeza. Porque supongo que seréis igual que los dominicos. Y a mí, como se me han caído muchas veces los ladrillos encima de la cabeza, pues os estoy hablando con mi propio lenguaje. ¿Por qué vais a ser distintos si somos iguales? ¿Y cómo no vais a necesitar vosotros el don de fortaleza? Si no necesitáis el don de fortaleza, malo. Algo oscuro. Algún as en la manga guardáis. ¿Algún problema? No, sois humanos, profundamente humanos. Por eso Jesucristo es vuestro. Y por eso Jesucristo tiene que estar en medio de nosotros. Y finalmente, el don de temor de Dios. Que es un don también muy necesario, porque el don de temor de Dios, en este tiempo, lo traducimos con otra palabra, respeto a Dios. Y qué falta de respeto hay hoy día en el mundo a Dios. Qué falta de respeto. Hasta lo niegan. Pero nosotros mismos podemos juzgarlo a Dios también. El don de temor de Dios, ya sabéis que no es un don por el cual se teme a Dios que te va a condenar y nada de eso, no. El don de temor de Dios nace del Espíritu Santo, por lo tanto no tiene nada que ver con miedos. Cuando sirves a Dios por un miedo puramente servil, le está sirviendo, pero vamos, en el ínfimo grado del servir. Como las señoras de mi parroquia, del centro de Madrid, de Conde de Peñalver, del barrio de Salamanca, que a principios de agosto y finales de julio todas las señoras se confesaban. Y señores, digo, ¿pero cómo? ¿Y qué pasa para confesaros tantas? Dice, mire, padre, es que vamos a salir de vacaciones. Y como no suceden tantas cosas, lo mismo algún accidente, cualquier cosa, por si acaso.
por si acaso, pues yo me confieso y voy preparadita por si sucede cualquier cosa. Bueno, vale. No implica como mucho amor de Dios. Es un temor, pero es un poco temor de Dios. No es el santo temor de Dios. El santo temor de Dios no consiste en que tú temas a Dios que te va a castigar. El santo temor de Dios, te tienes miedo a ti mismo. Tienes miedo de fallar. Tienes miedo de no ser perseverante. Cuando amas a Dios tienes miedo de perderlo. Como una novia tiene temor de verdad amoroso cuando tiene miedo a perder a su novio. En definitiva, el don de temor de Dios es un amor. Es un amor, es un respeto, es una cercanía, son ganas de Dios. Y el don de temor de Dios está unido, según Santo Tomás, profundamente a la esperanza. El don de temor de Dios es el principio de la sabiduría, a la esperanza definitiva que nos lanza a la escatología, que nos lanza al más allá. Y yo os digo una cosa, y termino, que hoy en los conventos no falta fe y ni caridad, pero esperanza hay muy poca. Nos inundan las pequeñas esperanzas de esta vida, como a la gente del mundo. Las pequeñas esperanzas de esta vida, de tener un poco más, de hacer un poco más, de ser un poco más, de que mi hijo apruebe las oposiciones, que no sé cuántos, que no sé cuál. La gran esperanza cristiana, esa esperanza que viene, que dice San Pablo también, que la tribulación produce virtud probada, y la virtud probada produce paciencia, y la paciencia produce esperanza, y la esperanza no defrauda, porque ha sido derramado en nosotros el Espíritu Santo, que se nos ha dado. Porque es el Espíritu Santo el que da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios, de que en la alabanza estás siendo hijo de Dios y de que es una maravilla. Y entonces con este don en el corazón te crece la esperanza y cantas con alegría el cántico del Cordero y el cántico del que está sentado en el trono en este coro de Leire. Y yo, pues, os invito profundamente a que leáis este capitulito 4 de como meditación en esta mañana, capítulo 4 del Apocalipsis, para decir, esta es mi vocación, este es mi oficio, cantar al que está sentado en el trono, lleno de joyas que expresa la tremenda belleza de Dios y la tremenda belleza, por tanto, de tu vocación. Thank you.